A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Laseras.
Aquí estamos nuevamente. Y ante todo agradecer la cantidad de mensajes, tanto en mis redes sociales como en mi WhatsApp, de programas anteriores donde estuve hablando del legado de Carl Gustav Jung. Ese psiquiatra, psicoanalista, parapsicólogo, humanista, investigador profundo y sin limitaciones de la condición humana. En base a las preguntas que ustedes me hicieron, claro, yo tengo fama de ser amplificador, entonces inicio un tema, me voy por las ramas. Bueno, para que no suceda eso, traje unas ideas escritas, se las voy a leer, porque tiene que ver justamente sobre lo primero. Cuando me preguntan por qué yo hablo del legado de Carl Gustav Jung, entonces me dice, ¿cuál es el legado? Así, si me piden una respuesta en cinco palabras, yo diría, digo, el gran legado de Carl Gustav Jung fue lo que él llamó el principio de individuación. Es decir, una evolución personal que cada uno va realizando y que continúa toda la vida. Entonces, cambia el concepto de vejez, entendiendo vejez como objeto descontinuado. No. Aquí vejez sería una cuestión, es una cuestión psíquica. Ah, yo ya no puedo más, no doy más, ya esta edad, ¿qué voy a hacer? Pues, una programación psíquica, no es cierto, usted se está programando de esa manera. Pero cuando Jung habla del principio de individuación, lo que está hablando es de la posibilidad que cada ser humano tiene de convertirse en único e irrepetible. Jung ya en 1940, viviendo en Suiza, en Europa, y ya dice, todos los humanos nacemos originales, prácticamente todos mueren hechos copia. ¿Qué significa hechos copia? Bueno, me frustré. No me atreví a desarrollar mis esencias, no me atreví a desarrollar lo que mis voces interiores me decían que tenía que ser mi profesión, mi actividad, con quiénes estar, con quiénes no. Me dejé llevar, y esto, y Jung explica bien, por eso dice prácticamente todos mueren hechos copia. Bueno, porque me estoy dejando llevar del deseo de uno, del deseo de otro, de lo que aquel quiere o dice que a mí me haría bien. Y entonces uno va concediendo. Y llega un momento que uno se transforma en una copia. El original está escondido ahí adentro. Y uno nos brinda ese sendero de individuación. Y ante la pregunta de, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Convertir a la persona en única e irrepetible. Haber avanzado buscando no el ser yo mismo, porque ser ya es algo congelado, el siendo yo mismo. Me equivoco, corrijo, no era para ahí, descubrí que no era para ahí, era para allá, corrijo. Claro, hay que tener ese valor que Jung tuvo en su propia vida también, eso es ser atrevido, de atreverse a modificar, cambiar, indagar, ver un horizonte allá que me interese y decir, yo me atrevo a ir. Y quienes me acompañan dicen, no, Antonio, ni loco, andá vos solo. Sí, por supuesto. Después ocurre que mientras voy haciendo el recorrido, encuentro a otros que están en la misma búsqueda. Por eso, en esa individuación, el soltar, el dejar fluir, es tan importante. No puedo avanzar en mi desarrollo personal, en mi evolución, si llevo demasiado peso encima, si la mochila no me deja avanzar. Bueno, al final estoy haciendo lo que dije que no había que hacer, que yo no debo hacer, que es no estas amplificaciones, sino las lecturas. Pero necesitaba arrancar con esas claridades. ¿Cuál es el legado de Carl Gustav Jung? A primera vista, desde una perspectiva un tanto superficial, podría suponerse que el legado del sabio Carl Gustav Jung, que nació en 1875 y desencarnó en 1961, se enmarca en el campo de la psicología y la antropología. Pero lo real y concreto es que este espacio, si bien las incluye, abarca muchísimo más. Y todo en pro de alcanzar una mayor y exhaustiva comprensión de la esencia humana, de la esencia, no de lo que parece, la esencia, lo que constituye, lo real, incluyendo aquello que lo hace trascendente al humano, que es la espiritualidad. Vaya tema hoy en el siglo XXI hablar de espiritualidad. El legado de Carl Gustav Jung es ante todo la puesta en práctica, fuera de toda doctrina o ideología, de una forma de existencia, de una forma de vida, para el pleno ejercicio de la condición humana. Y una gnosis, un conocimiento profundo, entendido la gnosis como el conocimiento adquirido mediante la experiencia. Voy a amplificar. Estaba releyendo hace unos días un libro de los primeros de Jung, años 40, y donde él dice, lo puse en mis redes sociales, él dice, mire, toda teoría está bien, todo lo que usted puede pensar está bien, todo eso está muy bien, pero no reemplaza la vivencia, que es lo que acabo de leer acá, la experiencia. El yo ahí estuve. Puedo hablar de eso porque estuve. En mis cursos, talleres, siempre doy el mismo ejemplo. Digo, podemos tener a alguien que leyó todos los libros sobre la ciudad de Tokio, Japón, y que además es muy amigo del embajador de Japón en la Argentina, y ha visto todas las películas, y está en las redes sociales siguiendo todo lo que tenga que ver con Tokio, Japón. Pero llega a la reunión alguien que estuvo 3 días en Tokio, escucha y dice, no, mira, eso no es así. No, no, cuando vas por ahí pasa esto. Ah, no, no, en tal lugar hay un aroma tal, tan lindo. Esto otro, no, si yo hablé de... La vivencia, la experiencia es irreemplazable. La vivencia, la experiencia no la dan las redes sociales. La da el haber estado en el lugar, el haber leído el libro, el haber ser reunido con los otros. Jung, que por supuesto lo que conocía era el teléfono de línea, lejos estaba de pensar en estas redes sociales, estas cosas. No, pero en cualquier momento de la historia de la humanidad, la clave pasa por la vivencia. Entonces, el conocer por otro no deja de ser eso, conocer por otro, sea un aparato, sea el comentario de otro, sea lo que leí, pero no reemplaza el yo ahí estuve, aunque como el ejemplo que doy sea nada más que unos minutos o unos días. No reemplaza la vivencia. Por eso, conocimiento adquirido mediante la experiencia. De allí que un hito clave de este legado es la práctica de lo vivencial, aquello que ha sido atravesado persiguiendo aprovechar las extraordinarias oportunidades que solo permite un recorrido fuera de lo común, ajeno a lo normal. Y aquí aclaremos, entendiendo por normal aquella parte de la campana de Gauss donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Esto es muy importante. Normal es reiteración, falta de creatividad, pasividad. Allí donde la curva de Gauss se asintotiza, ahí es donde encontramos escasa cantidad de individuos. Allí están quienes desarrollan esta forma de vida que transmitió Carl Gustav Jung, sobre todo lo que él denominó el principio de individuación. Me detengo de vuelta para aclarar mejor esto de normal, porque me pasa en las conferencias, etcétera, que digo, Dios nos libre de ser normales. Y entonces alguien me dice, pero doctor Las Heras, ¿cómo dice eso? Claro, porque hay un prejuicio, una creencia sin fundamento, de que normal es sinónimo de sano o de bueno. No, normal es aquello que hace la mayor cantidad de individuos de un lugar determinado. Y eso no es sinónimo de bueno, ni de malo, ni de sano, ni de enfermo. Hay que ver las variables en cada momento. Pero lo que sí podemos afirmar es que cuando hablamos de normal, hablamos la mayor cantidad, casi todo, prácticamente todos hacen tal cosa. Bueno, lo que Jung propone es no hagamos lo que hace la mayoría. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que está en usted, lo que está en su esencia, lo que está en usted mismo. Eso permite la evolución. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp, 11-49-49-28-50, para las preguntas, comentarios que quieran hacer, 11-49-49-28-50. Seguimos.
Todas las actividades del doctor Antonio Las Heras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Y continúo con este legado, magnífico legado, importantísimo en el siglo XXI, que nos dejó el sabio suizo Carl Gustav Jung. Un pensamiento para el siglo XXI, dicen unos cuantos, me sumo. Entonces estamos diciendo, donde encontramos escasa cantidad de individuos, allí están quienes desarrollando esta forma de vida que transmitió Carl Gustav Jung, sobre todo en lo que él denominó principio de individuación. Hay algunos libros traducidos al castellano, mal traducidos, que dice individualización. El que estaba traduciendo no entendía de qué hablaba Jung, obviamente, era un simple traductor del alemán o del inglés o el francés al castellano. Individualización parece individualizar, da la idea de aislarse de los demás, de yo me corto solo. No es individuación, no es eso. Individuación es ir convirtiéndome cada vez más yo en mí mismo. Y como dije hace un rato, eso también implica que hay gente en la misma búsqueda que se va a acercar, que vamos a tener empatía. Así que de ninguna manera está diciendo arréglese solo. Váyase a un monasterio y aíslese ahí. Usted desea eso, le va a hacer bien eso, necesita eso, hágalo. Pero no es el legado de Jung. Tampoco Jung fue una persona, porque todo lo que predicó lo practicó primero en sí mismo, tampoco fue una persona que se aislaba. Al contrario, hasta fue criticado porque hacía reuniones a donde iban sus consultantes, sus alumnos de la universidad, etc. ¿Por qué no? Interactuemos si estamos en la misma búsqueda. Si no nos reunimos nosotros, ¿quiénes? Sigo. De lo que se trata entonces es de enfocar la cotidianeidad, el diario vivir, mediante una forma de vida anormal, atípica y diferente. Esto es, sí dije anormal, atípica y diferente, sí. ¿Qué significa eso? Da miedo, da temor, ¿no? ¿Cómo? Original, quiere decir original. Por algo Jung expresó, todos nacemos originales y la mayoría sí muere siendo copias. Y agrega el sabio suizo, individuación. ¿Qué quería decir él con individuación? No individualización. Individuación significa llegar a convertirse en una persona y, en cuanto por individuar, entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llega a convertirse en uno mismo. Por eso, sigue diciendo Jung, el término individuación que uso también puede usarse autorrealización. Es una autorrealización, o sea, la realización de mí mismo, pero vuelvo a insistir, no que la hago en soledad, que la puedo hacer perfectamente en una vida con los demás, aún con aquellos que no comparten esta forma de vida. Mientras están por allí, compartimos lo que podemos compartir. No restamos, dejamos fluir. El concepto de dejar fluir es fundamental. Este espacio rechaza de raíz cualquier papel de víctima, permanente o momentáneo, por entender que, suceda lo que fuere a cada persona, la vida siempre merece ser transitada intensamente. Quiero aclarar lo de papel de víctima. En este legado de Carl Gustav Jung, lo que queda claro es que para que yo sea víctima de algo o de alguien, yo tengo que haberlo permitido. Supongamos que contesto, no me di cuenta. ¿Qué le pasó a usted que no se dio cuenta? Usted es un adulto, ¿cómo no se dio cuenta que lo iban a engañar? Ah, porque yo creí, las creencias es para la teología, la creencia es en Dios. Pero en la vida cotidiana usted no puede creer. Tiene que tener fundamentos. Pasó tal cosa. Yo les contesto mañana. Lo pienso, analizo, consulto con gente que realmente esté capacitada para explicarme. No hago opinología. Y después resuelvo. ¿Me equivoqué? Corrijo. La única ambición que un humano no tiene que tener es la de infalible. Los humanos somos falibles y eso es lo que nos permite evolucionar. Si fuéramos perfectos, ya desde que nací estoy perfecto, hasta que desencarne. No. ¿Y cuánto tiempo tengo que hacer ese esfuerzo? Permanentemente, porque siempre puedo evolucionar un poco más. Salvo que yo decida no hacerlo, entonces tampoco soy víctima de afuera. Soy el resultado de mis propias decisiones, siempre. Dice Jung, cuando uno sigue el camino de la individuación, de la determinación de vivir su propia vida, uno debe contar con los errores como parte de esto. La vida no sería completa sin ellos. No hay garantía, ni por un segundo, que no caigamos en el error o no tropecemos. Podemos pensar que hay un camino seguro, pero el único camino seguro que hay es la muerte. Claro, los que estamos todos los humanos estamos seguros de eso, de que hubo un momento en que nacimos y un momento en que desencarnaremos. Ahora, siguiendo el legado de Jung, ¿pero qué garantías tengo? No, ninguna. Voy a buscar hacer las cosas lo mejor posible, voy a asesorarme bien, voy a informarme, pero si me equivoco, corrijo. Me equivoco quiere decir que no era por allí, vamos a buscar otro lado, ya sé que por ahí no es. Ya un avance tengo con respecto a antes. Habituado a actuar, cambiar, dejar fluir, tener elasticidad y plasticidad ante los acontecimientos previsibles y tanto más en aquellos repentinos e inesperados, convirtiendo en una oportunidad cada caída, cada frustración, cada rumbo errado que termina permitiendo descubrir senderos nuevos e inexplorados. El habitante de estos territorios, de quien decide vivir de ese modo, considera términos vacíos a las palabras fatalidad, destino, suerte, casualidad o resignación. Repito, considera términos vacíos a la palabra fatalidad, destino, suerte, casualidad o resignación. Cuando alguien me dice, tuve suerte con tal cosa, le digo, yo repito un refrán, la suerte abre la puerta de la persona que está preparada. Y cuando hablan de destino, digo, no, a mí con engaños de la conciencia, no, con búsquedas enrevesadas para justificar mi posición de víctima, no. No hay destino ni cifra prefijada. Destino es el resultado de las decisiones que tomaste y de las que no tomaste. El destino, ¿quién lo construye? Uno mismo. Todo lo demás son engaños y mentiras. Estoy dispuesto a discutirlo con quien tenga ganas. Lo que pasa que a veces excede de vuelta lo que uno hace normalmente. Recuerdo haber conversado esto hace poco con una persona profesional del campo de la psicología y demás, y entonces me dice, pero Antonio, no, hay cosas que son suerte o destino, porque estacioné el auto en tal lugar, vino la tormenta, rompió una rama grande del árbol, me cayó sobre el auto, me rompió ahí el techo del auto. ¿Fue el destino? ¿Fue la casualidad? No. Fue que vos no te informaste qué decía el servicio meteorológico. Fundamental. Punto dos, vos no reflexionaste que para dejar el auto lo más seguro posible, tampoco es absolutamente seguro, pero lo más seguro posible, a media cuadra había una cochera que había que pagar tanto la hora. Por ahorrar esos pesitos de tanto la hora, lo pongo allá abajo del arbolito. No era un arbolito, era un árbol grande. Viene la tormenta. Vos hiciste todo. Podías haber hecho otra cosa. Tu conciencia decidió eso. La respuesta que tuve mientras tomabas el café es, así tenés razón. Obvio. Tráiganme el ejemplo que quieran. Y por eso también, como digo siempre, es tan importante el psicoanálisis en general, pero en el caso que estoy hablando del legado de Jung, el que propone Jung, que como en todo lo psicoanalítico lo que busca es los contenidos de lo inconsciente traerlos a la conciencia. Porque cuántas veces el humano a plena conciencia o sin darse cuenta hace cosas autodestructivas. Hay un ejemplo que ahora está mucho en las redes y demás, y le han puesto un nombre difícil, procrastinación. Yo comprendo que queda más lindo por nombres difíciles, pero procrastinación es posposición. Yo tengo certeza de que tengo que hacer tal o cual cosa y lo dejo para mañana, para pasado. E inclusive hay una manera de posposición, de procrastinación, de posposición muy sutil, que es la persona que te está diciendo, vos viste que yo desde que me levanto hasta que me acuesto tengo la agenda completa. Sí, esto lo podrías haber hecho dentro de 10 días. Esto no tiene ninguna importancia. Esto lo puede hacer tu asistente. Esto tal cosa. Mira, te liberé toda la tarde. ¿Por qué no aprovechás la tarde en ir a hacer eso que sí es necesario, que sí estás posponiendo y que te perjudica? No, pero ya tengo la agenda hecha. El hecho de que la persona esté ocupada todo el día, y si quieren de lunes a lunes, no es una justificación para posponer lo que para uno es importante, lo que para uno es necesario. Acuérdense que siempre decimos, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia. Lo importante es lo que yo necesito para poder estar bien. Y lo estoy posponiendo, pero tengo la agenda completa. Un engaño de la conciencia. Vamos a hacer la segunda pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp. ¿Quieren dejar preguntas, consultas? 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Mi Instagram es alaseras1, alaseras con el número 1 al final, Antonio Laseras mi Facebook, y ex, o sea Twitter, Laseras Antonio. Seguimos.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Jóvenes en Acción. Renueva el compromiso de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Conducción de Carmen Sicardi. Los jueves de 20 a 21 por Radio Cultura.
Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Antes de continuar con el tema del legado de Jung, voy a hacer una invitación a todos. Este viernes, viernes 13 para mejor, de febrero, se cumplen 140 años del nacimiento de Ricardo Güiraldes. Y este año, 2026, en junio, se van a cumplir 100 años de la primera edición del libro Don Segundo Sombra. 140 años este viernes 13 de febrero de 2026 del nacimiento de Ricardo Güiraldes. Y como les digo, este año 2026, 100 años de la primera edición de su obra más conocida, rotulada siempre novela gauchesca, Don Segundo Sombra. Vamos a hacer un homenaje a Ricardo Güiraldes, pero especialmente a la figura desconocida de Ricardo Güiraldes. Este viernes, 18 horas, entrada libre y gratuita, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, que está en la calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. Les repito, este viernes, 13 de febrero, 18 horas, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, entrada libre y gratuita. Mesa redonda que integramos el doctor Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el poeta, editor, escritor y ensayista Daniel Ripoll, y quien les habla, el doctor Antonio Laseras. Pero los invito especialmente porque van a descubrir la verdadera personalidad de Ricardo Güiraldes. Güiraldes que sin ninguna duda, aunque no lo dejó escrito, pero sin ninguna duda se nota, yo soy uno de los biógrafos de Ricardo Güiraldes, he escrito este libro, Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes, y otros escritores y escrituras, pero el título importante del libro es Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes. Fíjense, las búsquedas espirituales. Me quedo pensando por lo que les decía recién. He tenido que leer desde hace mucho toda la obra de Güiraldes, que es mucho más que Don Segundo Sombra, hay poemas, etc. Y todas se pueden analizar bajo la óptica del legado de Carl Gustav Jung. Lo voy a explicar este viernes. Por ejemplo, Don Segundo Sombra, están ahí los arquetipos clarísimos. Y hasta el mensaje final remite a pensar el siendo argentino. No el ser argentino, que es algo que no existe, porque es algo que está en constitución, se está constituyendo. Aunque desde hace décadas la maestra de primer grado o de quinto grado, el profesor de historia de la secundaria, etcétera, hasta en la universidad, lo académico, más de una vez hemos escuchado el ser argentino. Ser es algo que ya está constituido. Esto es un siendo, lo estamos constituyendo. Y Güiraldes, en su obra Don Segundo Sombra, muestra eso. El final es clarísimo. Pero además, Güiraldes fue un hombre que realmente, en la medida de sus posibilidades, porque siempre es la medida de posibilidad de cada uno se permite, hizo ese proceso de individuación. Él estaba enfocado en lo trascendente, en lo espiritual, en, después de desencarnar, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo aprender de maestros, de gurú, etcétera? Tanto es así que en 1910, que no había aviación, en 1910 inicia un viaje de Buenos Aires a Europa, de ahí a Grecia, a Egipto, a la India, a Japón y a la China, para, tal como decíamos en la primera parte del programa, no para leerlo solamente, que era un ávido lector de textos orientales, sino estar ahí, hablar con los maestros. Claro, hay gente que me dice, pero bueno, pero era un hacendado, un millonario, iba continuamente a París. Sí, pero no iba a París solo para bailar tango, ¿eh? O entretenerse tomando una copa. La reciente teosofía de Madame Blavatsky, los que iban a dar conferencias, ahí estaba Ricardo Güiraldes escuchando y preguntando. Llegaban maestros de la India, ahí estaba Güiraldes en la conferencia, en el curso. Estamos hablando de la primera cuarta parte del siglo XX. Así que realmente una personalidad desconocida. Lo que ha quedado, el legado aparente de Güiraldes, es Don Segundo Sombra, que además se lee mal, porque hay que entenderlo en términos del legado de Jung. Ahí están los arquetipos. Está el héroe y cómo termina el héroe, el anciano sabio y qué le pasa y otros. Pero con lujo de detalles. Es evidente que Güiraldes conocía, por ejemplo, lo que se entiende por el mito del héroe. ¿Cuáles son los pasos, las características? El protagonista de Don Segundo Sombra no es Don Segundo Sombra. Eso también es un engaño de Güiraldes, muy bien hecho. El protagonista de Don Segundo Sombra es el recerito, Fabio Cáceres, que por eso tiene la palabra final. La frase final con que se cierra Don Segundo Sombra no la da Don Segundo Sombra, la da el protagonista, el recerito. Los invito, vengan, vamos a dialogar. Les voy a decir, entrada libre y gratuita acá en la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, de 18 a 20 horas, pasado mañana, este viernes 13 de febrero. Sigo con el legado de Jung. Para entender la obra de Carl Gustav Jung, es menester comprender cómo fue su vida y por qué prefirió esa manera de existir a otras que le hubieran sido igualmente cómodas, posibles, y en especial realmente cómodas. Por eso ese ámbito rechaza la repetición, rechaza los lugares comunes, rechaza el conservadurismo y los opuestos privilegios del statu quo, es decir, de ya llegué hasta acá, sigo repitiendo esto y haciendo esto. Bien expresó Jung una y otra vez a todos quienes quisieran oírlo, que no quería que en el futuro hubiera junguianos. Precisamente porque muy lejos estaba el sabio suizo de querer repetidores o meros conservadores de aquello que hasta donde él hubo conseguido llegar. Jung decía, yo llegué hasta acá, no quiero junguianos, o sea, repetidores. Quiero que tomen mi legado, lo continúen, lo amplifiquen. Su expectativa era que, basándose en los hallazgos que él había logrado, otros pudieran amplificarlos. Alguien puede haber leído hasta el agotamiento los escritos de Jung y hasta puede resultar capaz de repetirlos de memoria. Otros pueden practicar el psicoanálisis junguiano, si es que esto realmente existiera, interpretar sueños arquetípicos o indagar míticos esquemas surgidos de lo inconsciente colectivo propuesto por Jung. Más con esto, a ninguno le será suficiente para comprender de manera cabal el legado dejado por Carl Gustav Jung, pues la única manera de transitarlo es haciendo propia una forma de vida, una manera específica, original de uno, de pararse en el mundo y situarse frente al mundo. Desafío puro, exploración permanente, búsqueda inacabable, inacabable, hasta el último hálito de vida y aún después. Búsqueda inacabable de nuevos horizontes, posibilidades distintas, más y mayores desarrollos personales. Siempre se puede evolucionar más. No confundir la edad cronológica con la psíquica. Siempre se puede evolucionar más. Eso es lo que implica recorrer el sendero de la individuación. Y por eso escribimos individuación con I mayúscula, un nombre propio, como si se tratara de un lugar. Este recorrido requiere necesariamente del conocimiento de la teoría y de haber vivido la experiencia de lo que podría llamarse, para entendernos rápido entre nosotros, psicoanálisis junguiano. Siempre recordando que el sabio expresó que él no tenía pacientes, sino gente que trabaja conmigo. Vean la diferencia de concepto. Paciente es venga y yo le voy a explicar. Esa es la idea de paciente. Voy al médico y soy paciente porque pasivo, paciente de pasivo, porque el médico va a hacer este estudio, esto, otro, mire acá, tómese esto, le hago la receta. Voy al dentista, al odontólogo y soy paciente. Abra la boca, uy, déjeme, oh, cómo está esta muela. Y el odontólogo me dice lo que vamos a hacer. Y yo digo que sí, si no soy odontólogo. Pero Jung, en esto, dice, no, la gente que yo atiendo no son pacientes míos. Es textual, al castellano, la gente que trabaja conmigo. Es un trabajo donde el consultante tiene un rol proactivo. Pero en ningún modo es suficiente con esto. Para tornar viable el legado de Carl Gustav Jung es menester haber atravesado previamente y de manera satisfactoria la vida iniciática. Ahí ya vamos a lo espiritual. La obra escrita de Jung encuentra una inacabada comprensión si quien lo lee no obtuvo la luz que solo otorga el sendero de la iniciación siguiendo los rituales de la tradición hermética. Solo desde allí podrá entenderse, y por dar algunos ejemplos, la importancia de esa obra fundamental escrita por Jung, que se tituló y está en castellano, volumen grande y con ilustraciones. Hay una edición sin ilustraciones, no van a entender. Si quieren comprar este libro de Carl Gustav Jung o pedirlo en una biblioteca, la edición con las ilustraciones. Psicología y alquimia. Psicología y alquimia. Y también los motivos por los que Jung aceptó la astrología. Dije astrología, no astronomía. Astrología, el I Ching, como herramientas para un más completo conocimiento del psiquismo humano. Y el modelo expuesto para el principio de sincronicidad, otra enunciación de Jung, tomado, qué duda cabe, de la rica simbología esotérica y las peculiaridades de la individuación, que es la meta final de su propuesta. El interés de Jung por lo esotérico, por la astrología, la alquimia y la parapsicología. Todo esto y tantas otras cosas le fueron observadas a Jung precisamente por quienes sintieron, lo pongo entre comillas, el peligro que representan las propuestas de este sabio para quienes se conforman con la quietud, requieren de supuestas seguridades y anhelan aquello que de reiterado resultado abrumador por lo conocido. Exactamente lo que hoy se llama la zona de confort. Claro, toda la propuesta de Jung lo que nos está diciendo es lejos de la zona de confort, porque la zona de confort es cómoda. Y como bien dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy, la comodidad es la carcelera de la libertad. Mi WhatsApp, para que dejen, estoy escuchando acá sonidos que están llegando mensajes, les agradezco, es 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Última pausa.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura.
Estamos hablando de bienestar, y el bienestar hay que otorgárselo. Vuelvo a insistir esto que es fundamental, son decisiones que uno toma. Por eso yo sigo hablando del restaurante y la confitería del Club del Progreso. Es el lugar donde nos reunimos a pensar, a leer, a conversar, o lo que hace la mayoría, que van a comer algo, a desayunar, a merendar, a almorzar, cenar, en un sitio de serenidad, de bienestar, más allá, obviamente, de la magnífica atención, del espacio. Eso es fundamental, el espacio. Me siento en una mesa que pueda moverme, que no tenga gente pegada, que lo que hablamos nosotros no lo están escuchando los demás. No hablo de los precios porque desde ya, si estoy hablando de esto, es porque los precios son más que razonables. Pero la calidad del lugar, la calidad de lo que se ofrece, es magnífico. Además, está a 4 cuadras del obelisco. Sarmiento 1334. Sarmiento 1334. Más de uno cuando escucha esto me deja algún mensaje y me dice: Sarmiento al 1300, pero Las Heras no puede ser lo que usted dice, ahí debe haber ruido. No, van a ver qué edificio señorial, qué lugar, para no hablar de lo que es ya el primer piso, con obras de arte valiosas. Eso es lo que uno se merece. El precio, lo que voy a pagar, en efectivo, la tarjeta, lo que fuere, pues, se acepta todo, pero que eso que voy a pagar, ese dinero que me costó conseguirlo, pero totalmente justificado, y en los valores más que justificado, y la calidad de todo. Yo por eso voy a seguir diciéndolo: confitería, restaurante, desayuno, almuerzo, merienda, lo que es la merienda. Vayan y me van a, después me escriben. Cena, Club del Progreso, Sarmiento 1334. 4 cuadras del Obelisco. Dense cuenta. Jung también estaría muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sus discípulos, conocidos, amigos, han dejado escrito sobre esto. Pero por eso era un hombre que se esforzaba por aquello que tiene que ver con la vida en serenidad, en bienestar. Y no por eso dejó de arriesgarse. Y no por eso dejó de poner, porque era necesario en ese momento, él lo entendió así, su vida en peligro. Estaba leyendo en la pausa un par de mensajes de todos los que llegaron, y dos señalan eso, que me dicen, pero ¿cómo? ¿No era que Jung además fue nazi? Porque yo he leído acusaciones de Jung. Claro, muchos lo acusaban de nazi porque decía, iba a la Alemania nazi, daba clases, conferencias en instituciones psiquiátricas. Bueno, tenía una muy buena relación, parece. Sí, tenía una muy buena relación. Y este es un tema que a mí siempre me llamó la atención, porque junto con eso ocurrieron dos cosas que me llamaban la atención. Una es que terminada la Segunda Guerra Mundial, Jung tuvo dos hechos cardiovasculares graves que lo llevaron a estar internado y a pasarla difícil. Podría haber perdido la vida. Y yo nunca entendí esto, porque yo me preguntaba, alguien que vivió de la forma en que vivió Jung, toda esa individuación, etcétera, eso hace que el psiquismo esté en serenidad, el cuerpo no se enferma. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. Jung era un atleta, un hombre que hacía remo, andaba en barcos de vela, construía, le gustaba construir así unos muros, unas cosas, andaba con, un atleta. ¿Cómo le pasó esto? Insisto, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también, ese es un dato, y también otro dato, una carta de Emma Jung, la esposa de Carl Gustav Jung, y discípula y seguidora, que dejó libros muy valiosos sobre arquetipos, una carta de Emma Jung, donde escribe, dice, no sé qué le pasa a Carl, desde hace un tiempo, todas las noches, pone una pistola abajo de la almohada. La pistola cargada abajo de la almohada. Y yo le he preguntado, Carl, ¿por qué haces esto? El dormitorio estaba en la casa familiar, donde también vivían los hijos. El hombre ponía su arma, su pistola cargada. Y en la carta dice Emma, le pregunté y me dijo, ah, porque si en algún momento yo decido suicidarme, quiero tener la herramienta enseguida, no quiero tener que andar buscando venenos ni nada. Le dice eso a la esposa. Yo seguía sin entender. Digo, ¿qué se le iba a ocurrir a Jung? Suicidarse. Punto uno. Punto dos, ¿qué es esto de este problema cardiovascular grave, dos veces internado? Esto tiene que ver con emociones, sentimientos, es evidente. Bueno, Jung desencarnó primeros días de junio de 1961, nunca se supo. Cuando se cumplen, hace algunos años atrás, se cumplen 50 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se libera cantidad de documentación que era secreta, se libera para estudio de los historiadores, los investigadores. Una historiadora australiana investiga y encuentra una serie de datos, incluyendo datos de alguien que informaba directamente al presidente de los Estados Unidos, alguien que iba a Alemania con frecuencia, que era aceptado por el nazismo y que enviaba informes. Pero ese alguien resulta que le enviaba, dejaba los informes en la embajada norteamericana en Suiza, donde casualmente, lo digo con ironía, uno de los que estaba, al cual reportaba esta persona que estoy diciendo, es el que después va a ser el primer director de la CIA, de la Central de Inteligencia Estadounidense, que todavía no se había creado, se creó después. Bueno, a ese primero, que estaba en la embajada norteamericana en Suiza, reportaba este señor al cual hablan esos legajos liberados hace 50 años. La historiadora australiana sigue investigando y llega un momento que dice, yo no tengo dudas. Acá. ¿Quién era el agente secreto? Carl Gustav Jung fue agente secreto. Búsquenlo en internet. El libro no está en castellano, se publicó un libro sobre esto que ha sido bestseller hace ya varios años, no está en castellano, pero ahí entendí. Jung dormía con la pistola bajo la almohada por si tenía que defender a la familia. Pero como era espía, agente secreto, ni su mujer ni sus hijos se enteraron nunca. Nadie se enteró. Eso terminó provocándole graves problemas cardíacos, los cuales después superó. Jung entendió que esa era su misión, ayudar a liberar al mundo del nazismo. Y lo hizo, a una costa de que, estando en vida, lo acusaran de nazi. ¿Ustedes se dan cuenta de qué personalidad estamos hablando? Lo que hay que hacer, lo hago. Notable. Ese es Jung. La única forma en que el legado de Carl Gustav Jung puede concebirse, es desde el rol activo, y más todavía, proactivo, que convierte a cada persona en alguien único e irrepetible. Nada más lejano del pasivo adocenamiento tan habitual en el mundo actual. La obra de Jung es el producto de su actividad frente a la vida, de su actitud frente a la vida. Jung, indagando en los fenómenos paranormales a los 24 años de edad, cuando ya era médico y escribió su tesis doctoral sobre fenómenos parapsicológicos. Jung, recorriendo el mundo, aprendiendo idiomas y dialectos, participando en las ceremonias rituales de cada comunidad en América y en el corazón de África. Jung, espía de los aliados, como esta historiadora determinó, igual que James Bond, tenía un número. Era el agente secreto 488. Jung, una verdadera montaña, como lo definiera su amigo, el explorador Lorenz von der Post, honrando el juramento de absoluto silencio mientras era acusado de antisemita y nazi. ¿Cuánta capacidad espiritual y fortaleza intelectual hay que tener para recibir acusaciones falsas, mentirosas, muy probablemente de gente que nada había hecho para liberar al mundo del yugo nazi? El legado de Carl Gustav Jung, un territorio de vida intensa donde ningún minuto es derrochado ni malgastado. Un territorio de crecimiento permanente y armónico que ocupa lo espiritual, lo intelectual y lo inmaterial. Lo espiritual, lo intelectual y lo material. Trípode. Puesta en actividad de la vida como desafío inagotable, porque el sitio de la libertad es incómodo. Requiere esfuerzo, perseverancia, dedicación. Un maestro y el discípulo que lo encuentra, alegre de vivir, comprender que la vida merece ser vivida aún frente a los acontecimientos menos gratos. Tener la certeza de que lo justo en cada humano es dar algo, por mínimo que sea, para provecho y progreso de la humanidad. Todo esto es parte del legado de Carl Gustav Jung. Agradezco a Charlie Vázquez la operación técnica, a Viviana del Río la producción, a Sandra Noemí Britos, que ha hecho toda la búsqueda científica, intelectual, el asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos, y a nuestro corresponsal viajero, en este momento en Francia, el doctor Iván Las Heras. Nosotros continuamos miércoles que viene, 20 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.